popular de la Dalla Paraná. Y bueno, queríamos charlar con él porque queremos saber cómo están cerrando esta actividad, la actividad en la Dalla, en este 2018. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a todos.
¿Todo bien?
Pero muy bien. Bueno, como dijiste, comenzando.
¿Hace cuánto asumiste como presidente de la Dalla?
Un mes y medio.
Hace un mes y medio.
O sea, realmente.
¿Pero ya venías trabajando en la comisión directiva?
Sí. Aparte, estoy como presidente de la Comunidad Judía de Paraná, comunidad de la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos. Claro. La verdad tengo varios títulos comunitarios.
Está muy bien.
La verdad que, bueno, terminando un año complicado, un año, podemos decir, un año de transición, principalmente, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. A nivel nacional se concluyó con una elección que hubo ahora el 26, hubo una elección 26 de noviembre, donde se eligieron nuevos candidatos para los próximos tres años, donde resultó ganador Jorge Knoblovich, de donde había dos listas y dos ideas totalmente de conducción de la Dalla a nivel nacional.
¿Y ustedes cómo quedaron en el contexto nacional?
Bueno, nosotros consideramos que la lista que ganó era la lista más apropiada para estos años de transición. Y, lógicamente, bueno, acá en la provincia y en la ciudad de Paraná, el término del mandato de Diod Lubavitsky, que ha hecho un trabajo muy importante y que realmente se lo va a extrañar porque ha trabajado con muchas ganas, ha hecho muchas actividades, realmente son lugares difíciles de reemplazar.
¿Justificaron la decisión de Lubavitsky de no seguir como titular por abocarse a la tarea política?
Es una de los temas por los cuales Diego resuelve, al culminar el mandato, dejar su lugar, y porque es una normativa nuestra que cuando se asume cargos comunitarios no se puede trabajar en cargos públicos a la vez, por una cuestión de ética, porque justamente uno tiene que tener autonomía e independencia para poder ejercer las funciones comunitarias.
Bueno, si esto ocurriera en todo el país y con todas las actividades, qué distintos seríamos, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros tenemos un formato que viene de años y que realmente lo hemos respetado a rajatabla para, justamente para evitar colisiones de intereses.
¿Y cómo están observando ustedes? ¿Sigue habiendo una suerte de discriminación hacia la comunidad?
Hay una discriminación general, entre las cuales se encuentra la comunitaria.
Hoy por ¿en qué aspecto lo ven ustedes?
Hay hoy por hoy, convengamos, dos tipos de líneas que están separadas, pero que siguen existiendo. Una, la antigua y vieja antisemitismo, que son de los grupos neonazis, que siguen existiendo, o sea, ideológicamente neonazis. Otro grupo del mismo segmento que se trata más de situaciones de ignorancia, que por esa misma ignorancia proceden a hacer comentarios o hechos que no surgen de una actividad ideológica, sino más bien de no conocer lo que se está haciendo y que es más fácil de combatir a través de la educación y de otros formatos. Y hay un segmento nuevo que no toda la ciudadanía lo entiende, que tiene que ver con el Estado de Israel y la negación del Estado de Israel como tal. Y eso es un tema que cada vez es más fuerte y nosotros tenemos que justamente educar al respecto para que entiendan cuál es la posición y por qué eso se puede considerar antisemitismo a la misma escala que el neonazismo. O sea, en este sentido, surge mucho, y ahora es muy común, con el tema de la doble lealtad, que le preguntan al judío, ¿pero vos sos judío, sos israelí o qué sos? O sea, y nosotros siempre decimos, o sea, si conoces un argentino italiano, un argentino español, un argentino alemán, con doble pasaporte, nadie le pregunta si tenés lealtad hacia el otro país, si juega España con Argentina, ¿por cuál vas a hinchar? Si hay una guerra entre... O sea, todas esas preguntas, pero cuando se trata del judío, siempre decir, ah, no, pero vos sos, estás a favor de Israel, claro, vos tenés lealtad hacia Israel, vos sos del Mossad, bueno, todos esos comentarios, es una nueva forma de discriminar, y como la ley antidiscriminatoria es muy específico respecto al tema del formato ideológico religioso, medio como que queda fuera de ese ámbito legal.
Y en ese sentido, ¿cómo ven la actuación del Estado? ¿Ustedes ven que el Estado trata de congeniar, que haya un espíritu interreligioso, como debiera ser, por otra parte, ¿no? ¿Pero lo están notando eso o el Estado permanece al margen de estas cuestiones?
No, yo creo que el Estado...
Cuando digo el Estado es el gobierno, ¿no? El gobierno local, el gobierno provincial, el gobierno nacional.
No, yo creo que se está aprendiendo. Todos están aprendiendo. A veces, por la misma pujanza que tienen las distintas confesiones en su diálogo interreligioso, que están muy avanzadas, y hacen que el mismo gobierno, tanto el municipal, el provincial y el nacional, se vayan dando cuenta que es una situación que deben contemplar y que le deben dar mayor fuerza. O sea, porque realmente, por ejemplo, en el caso de Paraná, ha habido muchas acciones que ha hecho la comunidad judía conjuntamente con la comunidad católica y cristiana, en momentos de crisis provinciales, por ejemplo, cuando fue en su momento la situación de los policías que fue en el gobierno anterior, donde ya estábamos prácticamente en Navidad y salieron todas las confesiones a pedir tranquilidad, a pedir que bajemos un cambio, y hicimos se hizo una misa y se hizo una plegaria judía, y asistieron muchísimos a la catedral, y justamente es una acción que hace las confesiones, justamente que tienen una inserción importante dentro de la comunidad. Yo creo que eso realmente lo están viendo tanto a nivel municipal, provincial y a nivel nacional, cada vez mayor.
Víctor recién me preguntaba cuál es el rol del Estado, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el rol de la justicia también? Porque hablábamos de algunas situaciones por las que ha pasado la comunidad judía. ¿Están en deuda todavía con ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de la justicia en general?
Bueno, convengamos que hay una situación, tres situaciones que son íconos para la comunidad judía, que son los dos atentados y el asesinato de Nisman, que todavía estamos en veremos. O sea, se avanza, pero se avanza muy lento. No negamos que haya avances, pero son muy lentos, y todavía estamos a la espera de obtener justicia por esos tres casos que realmente son fundamentales para continuar, decimos, que para dar un paso adelante para todos los argentinos, ¿no? Pero principalmente la comunidad judía, que es la que sigue bregando por la justicia. En ese sentido, creo que hay una deuda muy importante en algunos casos para la comunidad judía, pero yo digo para todos los argentinos, porque más allá de la embajada de Israel, que por ahí uno puede decir, bueno, responde a un país, el atentado a la AMIA y la muerte de un fiscal nos tiene que ocupar a todos los argentinos, y yo creo que es una deuda hacia toda la población en general. O sea, es una mancha negra que tenemos en la justicia, y que hasta que no se avance definitivamente seguiremos.
¿Y creen ustedes que se están dando los pasos para justamente avanzar, para esclarecer, teniendo en cuenta lo que sucedió con la embajada y con la AMIA, que hasta ahora son dos cuestiones que aparecen impunes? ¿Creen que con el caso Nisman se va a llegar al esclarecimiento?
Un paso importante fue ya haber considerado que fue un homicidio y no tener en tela de dudas de lo que fue. Y después el contexto en que se dio ese homicidio, que realmente fue preocupante. Uno tuvo la posibilidad de acceder a las escuchas telefónicas que todos los argentinos tuvimos, y esa gente está caminando por la calle campante sin ningún tipo de consecuencia, más allá de una prisión preventiva mínima que sufrieron, pero realmente ahí tenemos una situación donde uno dice, está bien, o sea, uno es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero hasta dónde llega la inocencia con esas pruebas que realmente existieron y están están publicadas y son mayores a las que a las 10 o 15 conversaciones que uno escuchó. Y respecto al tema de Nisman, por eso digo, el tema de ya haberlo declarado como un homicidio, ya es un punto importante por el cual no se vuelve atrás, porque había gente que decía, no, es un suicidio, no, lo impulsaron a suicidarse. O sea, manejar tres hipótesis cuando había un montón de elementos de prueba que nos decían, a todos nos manifestaban, nos expresaban de que esto había sido un homicidio y no haberlo dicho nunca era un tema.
No, totalmente. Pablo, te llevo a algunas actividades que tienen que ver justamente con los festejos o las celebraciones de ustedes. ¿Qué es el Hanukkah?
Bueno, el Hanukkah...
O el Hanukkah.
Sí, sí. Hanukkah es una festividad que tiene que ver con la ocupación griega de lo que era Israel en ese momento, el reino de Judea, y la guerra de los macabeos contra los griegos, que era un grupo pequeño de judíos que se levantan contra esa ocupación griega, que le trataban de imponer sus normas, sus costumbres, su religión, impidiéndole seguir con sus propias costumbres. Uh-huh. Este pequeño grupo de macabeos logra una victoria con respecto a los griegos, uh-huh, y en el momento que entran a un templo, uh-huh, tenían que prender, porque venía la festividad, tenían que prender velas que eran por 8 días, pero había aceite para un solo día.
Claro.
Y el milagro fue que ese aceite que era para un solo día llegó para los 8 días.
Mira vos.
Y eso es un poco lo
que... ¿Y eso
lo
están conmemorando ahora?
Ahora, justamente.
¿En estos días?
Sí, 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 es una fiesta de luminaria. Uh-huh. Y el año pasado, justamente, como el pueblo judío se seguía por el calendario lunar, uh-huh, dio justo que fue cercano a la Navidad y pudimos hacer algo en conjunto, justamente hablando del diálogo interreligioso, hicimos, claro, algo en la planada de la catedral, donde hicimos el Hanukkah y una misa previa a la Navidad. Bien. La hicimos en conjunto.
¿Y están pensando en repetirla?
Ahora estamos muy distantes en la fecha.
Está bien.
Pero estamos trabajando en otra cosa que a la brevedad ya les traeremos la información cuando...
Tirame una primicia.
No, estamos trabajando con todo el diálogo interreligioso para armar algo más formal.
Bien.
Así que esperemos que se logre consolidar. No es fácil porque estamos hablando de,
claro,
de muchas corrientes religiosas.
Perfecto. Pablo, te agradezco mucho la visita y seguiremos charlando seguramente.
Como siempre, a disposición, y un agradecimiento por habernos invitado.